La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The book of love is long and boring.
Pues ya estamos de regreso, en fin, nos tenemos que tomar un respiro de cultura, bueno, más que un respiro, un cubo de cultura nos tenemos que tomar hoy para sosegarnos de las noticias cotidianas, y menos mal que es jueves, y menos mal que llega Doña Sagrario, y menos mal que se trae a las espaldas su biblioteca. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué tenemos hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues está bien que haya dicho eso de que me traigo mi biblioteca, porque fíjese lo que me ha pasado. Yo iba a recomendar un libro, pero he empezado a tener en cuenta la festividad de este día y he pensado que debía hablar de un autor español, que no era el caso del que iba a hablar.
Muy bien.
Y yo he pensado, fíjese mi esquema, quiero un escritor contemporáneo que tenga una prosa impecable, que sea éticamente intachable y que represente bien la esencia de lo que somos. No he tenido que pensar mucho, todo esto ha sido seguido, me he puesto dos puntos mentalmente y he dicho Delibes, y he ido a por Delibes directamente.
Muy buena elección, muy buena elección.
Yo creo que cumple exactamente el perfil de hombre, de persona y de escritor que yo quería para un día como el de hoy. Delibes en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, dijo textualmente: yo considero que la universalidad del escritor debe conseguirse a través de un localismo sutilmente visto y estéticamente interpretado. Bien, dicho de una manera maravillosa.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Totalmente. Y además, pues muy bien dicho, porque la precisión del lenguaje de Delibes es para deleitarse. Es una maravilla. Y después, en este discurso de ingreso en la Academia de la Lengua, en el 75, dijo cosas muy bonitas, porque él dijo que le habían ofrecido toda su vida, le estuvieron ofreciendo ofertas para que se marchara de Valladolid, y ofertas muy buenas, pero él siguió en Valladolid escribiendo y trabajando en el norte de Castilla. Y él dijo en este discurso: yo soy como un árbol que crece donde lo plantan. No había manera que saliera de allí. Él era un árbol de Castilla, y de Castilla se ha proyectado a todo el mundo. Como él dijo también en este discurso, la universalidad de una novela no está determinada por su tema, por su localización o por sus personajes. Se deriva de la agudeza y de la penetración con que se observa un pedazo de mundo, por pequeño que este sea, y a través de su interpretación y de un juego bien calculado de reflejos y resonancias, ofrecer una visión del mundo entero, de la vida toda. Yo creo que no se puede explicar mejor qué es la literatura y qué literatura puede llegar a todo el mundo y qué literatura no. Y esta metáfora de utilizar reflejos y resonancias me parece una maravilla. Y él comentaba en otras ocasiones que él creía que su vida de escritor no sería como era si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y estética se dan la mano en todos los aspectos de mi vida, decía él. Y es algo que demostró realmente a lo largo de toda su vida. Entonces, hoy yo quiero hablar de Delibes. No es la primera vez que hablamos en este programa de Delibes. Hablamos de su última y gran novela, para muchos la mejor, que mereció el Premio Nacional de Literatura, El Hereje. Y yo hoy quería
pasar... Es su mejor novela, a mi juicio. Es opinable, pero yo creo que es su mejor novela.
Yo no conozco a nadie que opine lo contrario. Todo el mundo piensa que es que, bueno, habrá, pero vamos, que en general, y de hecho, para concederle el Premio Nacional de Narrativa es que hubo mucha gente de acuerdo. Y quiero hablar de la última y de la primera. Quiero hablar del Hereje y quiero hablar de La sombra del ciprés, esa alargada, porque sí, fue su primera novela, que también ganó un premio importante, el Premio Nadal. Fue una novela que marcó mucho a toda una...
Cuando el premio Nadal además era un premio serio.
Sí, fue una novela que marcó, iba a decir, a toda una generación. Ha marcado a muchas generaciones esa novela. Una novela de la que se hizo una buena película y que refleja muchas cosas. Entonces, vamos a hablar un poco de estas dos novelas, de El Hereje, que se ambienta en el siglo XVI en Valladolid, cuando la villa era... una floreciente ciudad, era la última capital del reino, la última en el sentido de que habían trasladado allí una vez más la capital después de otros traslados. Y en esta Valladolid del siglo XVI encontramos al protagonista, que se llama Cipriano Salcedo, que había nacido en la ciudad en 1517, había nacido exactamente el mismo día en que Lutero fijaba sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg. De modo que eso era como una especie de premonición que iba a marcar su destino. Este personaje, Cipriano, es un hombre pequeño, de aspecto débil, pero curiosamente sus brazos sorprenden por la fuerza que tiene, y ya desde el comienzo de su vida se empieza a aventurar, se dan datos en la novela de que va a ser un hombre con una gran fortaleza de carácter. A pesar de que se queda huérfano enseguida, se queda huérfano de madre, y encima su padre no le quiere, le cría una nodriza y crece como un ser con una enorme necesidad de cariño. Tiene el de la nodriza, pero siempre es un niño huérfano, y sabemos cómo marca esto para toda una vida. De hecho, él se casa con una mujer esperando encontrar a la madre que no tuvo, a una madre que le proteja. Y en la vida de este hombre, de repente, se cruzan unas ideas determinadas, porque llegan a España las ideas reformistas de Lutero. Y Cipriano se encuentra con todo este cambio allí en su Valladolid natal. Se están extendiendo las ideas de Lutero, y al mismo tiempo se extienden cada vez más las ideas también, o la forma de frenar ideas, del Tribunal del Santo Oficio, que persigue a los que él considera herejes. De modo que Castilla está descrito de una manera admirable. Es de las cosas que más sé, que por lo menos yo mantengo más de la novela, esa Castilla o esa Valladolid que está llena de pequeños lugares clandestinos, como conventículos, que sobreviven gracias al secretismo que mantienen entre todos, a la complicidad, y cómo hay una fraternidad que hace que todos, en cierta manera, aunque sepan que corren peligro, se sienten protegidos por esa fraternidad, que es lo que le pasa a él. Él se siente protegido por esa fraternidad entre esos hermanos que tienen las mismas ideas que él. Conoce a estos reformistas de Valladolid que están en contacto con Europa, que están informados gracias a los libros que ocultan, con miedo de que los encuentre la Inquisición, y conversando con ellos, Cipriano se da cuenta de que tiene que poner patas arriba todo su pensamiento, todo lo que ha creído y pensado hasta ese momento, para luego ordenarlo serenamente y ordenar bien las bases de su creencia. Es un personaje, como diría, por ejemplo, mi padre, es un personaje asentado, muy castellano, muy reflexivo, que piensa y que según el resultado de sus pensamientos va a tomar unas decisiones u otras. Es una vez más un alter ego de Delibes, como en otras muchas de sus novelas, y en este caso
Mario seguramente también.
Sí, y en este caso, y la que vamos a decir, a hablar ahora, la del ciprés, se ve quizá más por esta parte intelectual, esta parte de pensamiento, de elaboración de ideas, quizás se acerca más por eso. Es una época muy oscura de la que habla, una época realmente terrible, que está dominada por el miedo, por el fanatismo. Había muchos luteranos ya que aparentaban seguir en la fe católica para no despertar las sospechas del Santo Oficio. Eran años de castigos públicos, castigos y torturas públicas, que eso es algo que ahora nos parece mentira que haya pasado, y nos parece que 4 siglos son muchos, pero no es tanto. Pero era una época en la que el fanatismo y la violencia, de además de las masas que asistían a esos espectáculos, a los autos de fe, a las muertes en la hoguera, enardecidos porque iban a ver espectáculos y como tal se comportaban. Era la época de las confesiones y las delaciones forzadas por las torturas terribles. Era, como no, la época de las quemas de libros. Ese sí. Era un pasatiempo habitual entonces, y la verdad es que ha sido un pasatiempo habitual en otras épocas de España y en otros países y en otras épocas también, en todas partes.
Bueno,
nadie puede.
En otras sí. Épocas y en esta época. Yo todavía recuerdo a una señora oronda que dijo públicamente que cuando entraba en el Corte Inglés le daba ganas de quemar mis libros. Y apareció sí. En televisión diciéndolo. O sea que tampoco es una cosa lamentablemente tan lejana, ¿eh? O sea, la cultura como actual, tal persiste, sí, sí. Hombre, que sea actual.
Es actual. Yo sigo oyendo por un lado o por otro de gente que le gustaría quemar el libro de o el libro del otro. E insisto, no solo en España, ¿eh? Fuera de España también, y estoy hablando de la civilizada Europa. En fin, que este es un mal que parece que se lleva en la sangre. Es como un virus que todo el mundo puede tener y en unos se manifiesta y en otros no. Eso es lo que parece, por lo menos. Pues bien, volviendo a este personaje, al personaje de Cipriano Salcedo, que es como un alter ego de Delibes, este hereje erasmista, representa un poco la biografía intelectual y espiritual del autor, todas las inquietudes que tuvo muchas existenciales y religiosas, que esto también llama la atención, porque nadie hubiera dicho que Delibes era un hombre atormentado por inquietudes religiosas o existenciales, pero leyendo detenidamente algunas de sus novelas está claro, y seguramente hablando con él también lo estaría, hablando con él de determinados temas, pero lo que él siempre transmitía, yo he hablado con gente que ha estado con él, que le ha hecho entrevistas, y era un hombre calmado, tranquilo, amable, con el que se podía hablar de una forma muy relajada, pero en su interior debía de haber mucho más fuego de lo que mostraba el exterior. Cipriano, quizá le pasaba lo mismo que a Cipriano, y lo voy a decir ahora, es un personaje que tiene, sobre el que afirma cosas muy hermosas. Por ejemplo, hay momentos en que Cipriano dice que necesita oír a Dios, que necesita oír una palabra de Dios que le diga si está en la verdad o no, pero está acompañado por el eterno silencio de Dios, que es algo que, bueno, ya sabemos que hay muchos creyentes que han vivido esto en alguna etapa de su vida. Pero a pesar de todo, el personaje es de una integridad y de un convencimiento religioso total, y al mismo tiempo también es un perdedor. Es un perdedor porque, bueno, en la novela vamos a ver por qué se verá por qué es un perdedor y qué es lo que le va a tocar vivir. Y por otra parte, es que los grandes protagonistas de las novelas de Delibes son perdedores. Son perdedores de una sí. manera o de otra, por la ignorancia, por el desamor, por la crueldad, por el dinero, por el poder, pero siempre es muy general, es muy común en Delibes este tipo de personajes. El común denominador de su obra sería el hombre como animal acosado por una sociedad que no tiene sensibilidad. Un drama duro que en su caso, y esto es muy de agradecer, por eso es tan maravillosamente castellano, se suaviza por la punta de ironía, esos momentos de ironía que tiene Delibes, y que hay momentos en que estás leyendo y parece que el drama está ya al límite, que ya no hay más que drama, y en ese momento hay una frase irónica, que es lo que tiene la ironía, hace ver un lado y otro y posibles caminos y deshacer una idea preconcebida que a lo mejor teníamos hasta ese momento. El resultado es que la galería de personajes de la novela es espléndido, muchos de ellos inolvidables, como el mismo Cipriano, está Minervina, hay los personajes femeninos que también los trabaja mucho y son inolvidables en muchas de sus obras, también en este caso como Ana Enríquez, Teodomira. El final es conmovedor, por supuesto no vamos a decir nada al respecto, pero es conmovedor. Y luego está el paisaje, como no, el paisanaje, está la lengua. Ese placer que yo digo siempre cuando hablo de Delibes, digo que es un hombre al que da gusto leer, porque todavía de vez en cuando personas con cierto nivel tienen que buscar en el diccionario una palabra castellana que aparece en el diccionario pero que no se conoce. Es decir, que tiene una riqueza de vocabulario castellano inmensa. Y en sus libros, como decimos, siempre los ejes de su vida y de su obra, y siempre estimulado por su mujer, que fue el gran motor de su vida. Y esto es en cuanto al hereje. Y ahora vamos a La sombra del ciprés es alargada, que como le decía, es una obra que nos ha marcado a muchos. Yo recuerdo la impresión que me hizo cuando era una cría y la leí, y seguramente en ese momento me enteré de muy poco, porque cuando la leí después vi cosas que no había visto sí. en esa primera lectura.
Suele pasar.
Sí. Pero sí me quedó la impresión. O sea, cuando lees una novela y te impacta, lo que pasa es que, qué sé yo, si tienes, por ejemplo, 15 años, te impacta por unas cosas y luego a los 20 te va a impactar por más, evidentemente. La sombra del ciprés La sombra del ciprés es alargada, que es el título completo, es en realidad una novela de iniciación, es una novela sobre el sentido de la vida y sobre todo es una novela sobre las huellas que los golpes que nos da la vida dejan en los seres humanos. Eso ya hace que sea una obra de enjundia y una obra fundamental a la hora de considerar su lectura. Como le dije, como he dicho ya, fue premio Nadal en el 48 cuando era un autor novel. Esta fue su primera novela y con su primera novela ganó este premio. Una novela que tiene además un trasfondo filosófico muy importante a través del cual se reflejan las ideas de Delibes y las claves de su concepción del mundo que luego vamos a ir viendo en el resto de su obra, más o menos elaboradas, más o menos quizá con ciertos toques que puedan indicar madurez, pero tampoco variando tanto. Las claves fundamentales siguen siendo las mismas. Y en este caso el protagonista es Pedro. Pedro es un chiquillo, es un pobre huérfano que le llevan a estudiar a Ávila y a vivir en casa del maestro que le va a dar clase. Hay una película, yo creo que la película sí es bastante conocida, Y transmite muy bien pues esa sensación de frío, pues claro, si son los años 50 en Ávila, imagínese el frío sí. que debía de hacer, las penalidades que se pasaba todavía, cómo se comía, era todo realmente duro. Y el personaje desde el principio, puesto que es huérfano, y allí además va a conocer a su gran amigo, que es huérfano como él. Entonces son niños que tienen una sensación de pérdida enorme, que apenas tienen 10 años y han pasado ya por una situación muy difícil y lo pasan muy mal en esa casa donde se les castigue si se portan mal, donde se come muy poco, donde tienen que estudiar mucho, donde se castiga de determinada manera. En fin, que no es exactamente una familia, aunque así quieran plantearlo, que aquello es como un cobijo familiar, no lo es en absoluto. Y hay un momento clave en la obra, que es cuando muere este compañero de clase, de casa, este gran amigo, que siendo un niño, muere. Y en ese momento, pues Pedro se va de Ávila, se hace marino. Y es un escape, se plantea como un escape en la novela. Quiere escapar de allí, quiere conocer el mundo. Gracias a este escape conoce al amor de su vida, que es Jane, y la conoce muy lejos de su tierra natal. Es un amor que no termina bien porque Jane muere. La muerte cruza toda la novela, pero totalmente está cruzada por la muerte. Y el joven pues parece que sigue prefiriendo cierta energía de la naturaleza, a veces es un tanto fantasioso, pero va buscando siempre afecto humano por todas partes y lo pasa muy mal porque para una vez que cede, que es cuando conoce a Jane, pues le sale mal también. De modo que después de este episodio es cuando vuelve, hay un retorno a Ávila y el final es una novela triste, en general es una novela triste, retorna a Ávila y encuentra la paz nada menos que dialogando en su fuero interior con todos los seres perdidos que ha habido a lo largo de su vida. La madre, el compañero, la mujer, y de esa manera, paseando por esa fría Ávila ya maduro y recordando y hablando con estos seres perdidos, parece que es como vuelve a encontrar la paz. Es una novela evidentemente pesimista, es pesimista y en realidad el pesimismo es una constante también en Delibes. Ya hemos dicho antes que el pesimismo a veces tiene su repunte gracias a la forma, a la ironía con la que trata ciertos temas, pero el pesimismo está ahí, está también...
Yo no sé si es un pesimismo o es un realismo a veces un poco indulgente.
¿Realismo? Vamos a ver. Indulgente, ¿usted cree?
Sí, vamos a ver, indulgente, entiéndame usted en el sentido de que las cosas son como son y tampoco sirve mucho darle vueltas, ¿no? O sea, quiero decir, no me parece, vamos a ver, creo que coincidimos usted y yo en que es realista. Hasta ahí, digamos, sí, que estamos
realista
de acuerdo,
es,
¿no?
De acuerdo.
Realista es, o sea, eso no tiene vuelta de hoja. Y luego yo creo que es un realismo que podría ser tremendista o podría ser muy negro, etcétera, etcétera, y no lo es al final. Es decir, no es la familia de Pascual Duarte, no es el tremendismo de Cela, yeah, por ejemplo. ¿Eh?
Yeah, no.
Yo creo que él está mucho más cerca en ese realismo de Cervantes. ¿Eh? Posiblemente Cervantes es más tierno, pero yo creo que está más cerca de Cervantes o de García Pavón, que para mí es el único prosista del castellano que yo diría que está a la altura de Delibes o incluso lo supera. Si me apura usted, le voy a decir que a mi juicio lo supera, aunque esto es, por supuesto, totalmente subjetivo. Y evidentemente es un mensaje realista. Yo no sé hasta qué punto es pesimista. Es decir, es realista, pero no está sobrecargado, no es resentido. Yo no me atrevería a decir que es amargo tampoco. Y a mí me parece que hay un cierto pesimismo, bueno, un realismo hasta cierto punto indulgente, en el sentido de decir que posiblemente el ser humano es que no da para más. Y esa es la idea. Eso que Cervantes lo ribeteaba de ternura y de trascendencia, porque Cervantes piensa en el otro mundo y tiene un elemento de ternura, posiblemente en Delibes no se da tanto, pero yo no sé, no termino de considerar que sea pesimista. ¿Eh? Aunque sí creo que es un realista, y yo creo que al final es más bien, más que la carga del pesimismo, posiblemente se queda un escalón antes. Es decir, en la idea de, bueno, pues es que al final el ser humano da de sí lo que da de sí, ¿qué le vamos a hacer? Y eso pues aparece en Cinco horas con Mario, que es otra de sus grandes novelas, y aparece en muchas de las grandes novelas, y aparece en Las ratas y en otras, ¿no? Bueno, pues es que al final la condición humana no es que uno la vea con pesimismo, es que no da más de sí, o sea, es hasta ahí, hasta donde llegamos. Pero bueno, sí, reconozco que es algo muy subjetivo esa evaluación, ¿eh? O sea, se puede discutir.
Sí, yo creo que pesimismo hay, aunque es evidente en esta misma novela, en la del Ciprés, hay esperanza al final. Ahí por lo menos transmite la serenidad del personaje. Quizá haya una aceptación, pero aceptación precisamente no está muy lejos del pesimismo. Pero bueno, hay esperanza de cualquier forma. Y algo que merece la pena destacar o recordar en cuanto a la tristeza, en primer lugar está la huella de la guerra civil. Las huellas de la guerra civil en unos niños pequeños que están viviendo los efectos. Y luego, sobre todo, tenemos el título, La sombra del ciprés, sí, es alargada. El ciprés representa lo efímero y lo caduco. Se le opone siempre al pino, que representa la vida. Pero el árbol que está en los cementerios es el ciprés, porque representa lo efímero y lo caduco, es decir, representa la muerte. Y toda la novela, La sombra del ciprés es alargada, está transida por la muerte desde el principio, sí, hasta el final. Es decir, que en ese sentido, si asociamos muerte y pesimismo, que estarían en un campo semántico bastante cercano, pues sí se puede decir que en ese sentido sí hay pesimismo. De cualquier forma, es una novela, yo creo que muy, muy interesante para leer. No sé hasta qué punto esta novela se lee ahora, si se ha quedado atrás, si ha perdido vigencia, no lo sé. Hace tiempo que no he oído hablar de ella.
Yo no creo, lo que pasa, vamos a ver, para mí La sombra del ciprés es alargada, en realidad es una versión desarrollada del Camino. Es decir, hay las dos además arrancan de un elemento autobiográfico de Delibes, que es el niño de pueblo que le mandaron a una ciudad más grande para que pudiera educarse como no se había podido educar su padre. Es decir, el punto autobiográfico y coincidente en las dos pues es bastante, bastante claro. Lo que pasa que el Camino queda más en la peripecia infantil y La sombra del ciprés es alargada, va mucho más allá de la peripecia infantil. Pero a mí me parece que en realidad es un desarrollo ya de un tema tratado en el Camino. Las dos me parecen buenas novelas. Sí hay algunos elementos en Delibes, pero yo creo que no pasa solo con Delibes, pasa con otros autores y es lógico, que efectivamente la distancia del tiempo hace que generaciones nuevas puedan percibir ese elemento. Es decir, seguramente, pues lo que significaba la posguerra, la dificultad de tener una educación, el hecho de que un crío tuviera que irse a otro sitio para poder formarse porque era imposible donde él vivía, etcétera. Todo eso seguramente es absolutamente extraño para las nuevas generaciones. Pero sí hay una serie de elementos que persisten ahí, es decir, la idea de la muerte, de la soledad, de enfrentarse con la vida, etcétera, bueno, pues esos son elementos eternos. Y al final esos elementos eternos son los que hacen que una novela se convierta en un clásico y que se pueda leer pues a lo largo de generaciones. Es decir, porque obviamente Guerra y Paz, el elemento del monstruo napoleónico, no existe hoy en día, aunque uno quiera buscarle paralelos, ¿no? Al final lo que persiste de Guerra y Paz son una serie de conductas y de comportamientos humanos que son universales e intemporales. Y en estas novelas de Delibes, pues yo creo que sucede lo mismo. Y luego, además, claro, yo no sé finalmente cómo pasa Delibes a otra lengua, ¿no? Es algo que además no me he molestado nunca en ver, pero no cabe la menor duda de que Delibes tiene un aliciente añadido, y es la manera en que escribía. Escribía muy bien y escribía además con un castellano magnífico. Y eso lo sigues apreciando cuando lo lees. Y sucede de nuevo, me va a permitir usted la impertinencia, con mi muy admirado García Pavón, que escribía un castellano que en su caso era tan extraordinario que en muchos de sus libros al final aparece un glosario con aquellas palabras que se supone que incluso el lector culto es posible que no conozca. Entonces, claro, estamos hablando de un dominio del lenguaje, una belleza ya de por sí formal que no suele ser habitual a día de hoy. O sea, para que no nos vamos a engañar, si algunos han convertido las faltas de ortografía y el no saber puntuar en una virtud narrativa, ¿no? Presunta virtud narrativa.
Sí. Bueno, pues muy bien. Yo creo que hasta aquí nuestra celebración de la fiesta nacional con este tributo a Miguel Delibes, este recuerdo que esperamos que sea como una manera de rescatarle y de volver a él, que siempre merece la pena. Delibes es de esos autores con los que nunca se pierde el tiempo. Hay veces que uno va y coge y dice, hace tiempo que no miro y ya que lo he empezado, pero incluso aunque lleves la mitad, pues te das cuenta de que has perdido el tiempo. Ese tiempo lo podrías haber dedicado a otro autor. Con Delibes nunca se pierde el tiempo, hay que tenerlo claro. Y ya que hemos acabado de hablar de Delibes, pues si le parece, recomiendo el libro infantil, que tengo una delicia de libro.
A ver.
El título es La niña que quería pasear perros pequeños. Y pequeños está entre paréntesis. La niña que quería pasear perros, entre paréntesis, pequeños. Es de Carmela Trujillo, que es una autora que ya conocemos. Recomendamos un libro suyo hace algún tiempo, un libro precioso que se titula Lo recuerdo perfectamente. Pues esta es la autora, Carmela Trujillo, y los dibujos de este libro son de Óscar T. Pérez. Es la historia de Ana, se puede leer en este libro, es la historia de Ana, que es una niña de 6 años que no sabe leer, no sabe escribir nada más que un poquito, tiene su seño en clase, sus padres, sus hermanos, y en la casa pues un poco se la quitan de encima, no tienen tiempo para jugar con ella, nadie la quiere leer un cuento, ya está deseando aprender a leer para poder leer cuentos, porque en su casa no tienen tiempo. Y quiere eso, aprender a leer para leer cuentos, y quiere un perro, ¿cómo no? ¿Qué niño a los 6 años no ha querido un perro? Pues también, todos, claro, también quiere un perro y también, y tampoco en su casa la dejan, que es lo que suele suceder. Pero entonces una de sus amigas tiene una idea brillante, le dice que ¿por qué no se hace paseadora de perros? Entonces a la niña le parece estupenda la idea y es cuando dice, sí, sí, claro, pero como solo tengo 6 años tendrán que ser pequeños. Y entre la amiga y ella hacen su cartel para pegarlo por el barrio diciendo que se pasean perros pequeños. Es una historia que está llena de ternura, de vida familiar, porque algo que tiene esta autora que me encanta es que reproduce una vida familiar, diríamos convencional, entre comillas, pero que se ha vuelto especial, porque la mayoría de las familias que aparecen ahora en los cuentos pues a veces son monoparentales, casi siempre, aunque haya un matrimonio, pues hay un solo hijo, hay hijos únicos, pero en las familias de esta autora, de Carmela Trujillo, siempre hay un padre y una madre y varios hijos. Y resulta todo muy familiar, porque como nos hemos criado en familias de ese tipo, pues bueno, entendemos lo de la falta de tiempo, que el padre esté siempre ocupado, la madre lo mismo, que los hermanos se metan con ella, que se rían, que hagan chistes con las cosas de la niña, y todo esto, esta vida familiar, pues está llena de buen humor, de bromas, de ternura. Y lo que más me ha gustado en este libro es la gracia con que se expresa el lenguaje infantil de la protagonista. La protagonista es una delicia, Ana, porque es vivaracha, lista, al mismo tiempo tierna. Hay, por ejemplo, para que se haga la idea, un momento en que escribe su carta a los Reyes Magos. Naturalmente escribe una carta para pedirles un perro. Y es lo único que quiere. Y como es lo único que quiere, dice: queridos Reyes Magos, quiero un perro, un perro, un perro, un perro. Y lo está así repitiendo un montón de veces. Y luego se lo cuenta a su amiga, que ha pedido un perro y que ha hecho eso. Y le dice la amiga: ¿y no has puesto nada más? Y Ana dice: cosas de esas que les gustan a los reyes, estrellas, copos de nieve, margaritas, porque ha ilustrado su carta con pequeños dibujitos que, según ella, son los que le traen, son los que les gustan a los reyes. Y bueno, los reyes le traen un perro a Ana, le traen un perro de peluche. De peluche, ¿quién no ha vivido esto también? Le traen un perro de peluche. Y a partir de ahí, pues la historia evoluciona y hay un cambio en la vida de Ana, que ya no vamos a comentar, pero consigue buena parte de lo que quería. Y es un libro con el que se disfruta como adulto, así que me imagino que los niños van a disfrutar más porque se van a identificar mucho con Ana. Primero por sus deseos, por lo que quiere, que le hagan caso, que le cuenten cuentos y tener un perro. Y luego porque es una niña simpática, vivaracha, que le tiene un pequeño incidente que no tiene importancia, pero para ella es una cosa importante, y a lo mejor hay niños que se ríen, igual que se ríen los hermanos de Ana en la novela. Pero la autora, Carmela Trujillo, realmente ha sabido contar una historia que es muy sencilla, con mucha delicadeza, con mucha agilidad y con sentido del humor. Así que yo creo que es un libro que les gustará a los niños a partir de 6 años, les va a hacer mucha gracia.
Bueno, pues me parece estupendo, Doña Sagrario. Muy bien, muy bonito, además, para el Día de la Hispanidad. Bueno,
muy bien, ¿me permite un momento? Sí, un momento,
claro.
Y ya despide usted. En primer lugar, quiero dar mi más sentido pésame a la familia del piloto fallecido, una gran tragedia. Y por otra parte, este es el lado oscuro, y ahora quería despedirme con un lado más luminoso, que son dos versitos muy cortos de Machado, que dice a los españoles, bueno, pertenece, voy a decir 4 para que tenga sentido, es ese poema que tiene una última estrofa que dice: gentes del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas. Y esto, con estos dos que vienen ahora, me quería despedir. Que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Y ahora ya le dejo.
Pues muchísimas gracias, Doña Sagrario. No sé si sabe usted que además el piloto que ha muerto hoy ha muerto para evitar la muerte de otras personas. Podía haberse lanzado en paracaídas del aparato que pilotaba, pero se dio cuenta de que en ese caso iba a estrellarse contra unas casas y habrían muerto los que estaban en las casas, y prefirió seguir en el aparato pilotándolo hasta el final para evitar la desgracia de esas personas, pero a costa de su vida.
Claro, o sea que realmente ha muerto un héroe.
Sin ningún género de dudas. Y además entregando su vida por los demás también, sin ningún género de dudas.
Sí, sí.
En fin, yo le dejo hoy una pieza que tiene su lógica y es la banda sonora de una serie memorable de las que ha hecho Televisión Española. Televisión Española ha hecho series espantosas, pero ha hecho también bastantes series ciertamente notables y una de ellas era sobre El Camino, de Miguel Delibes.
Sí.
Y yo le dejo con el inicio, con la música de inicio de ese camino de Miguel Delibes. Hasta la semana que viene, Dios mediante.
Hasta la semana que viene, buenas noches.
Y con estos compases de la serie El Camino sobre la novela de Miguel Delibes hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de La Voz de Hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.